The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Citizen Boomer. Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie del Río y El Salón Rojo.
Y ya estamos en vivo aquí en Citizen Boomer, el podcast de cine que no tiene boletos para Bad Bunny. ¿Tú vas a ir a Bad Bunny, Charlie?
Bueno, te voy a contestar de la manera, de la mejor manera en la que un boomer puede contestar. ¿Qué es Bad Bunny?
¿Qué es Bad Bunny, exacto?
¿Qué es Bad Bunny?
Yo en un principio dije, ay, qué popular es Bugs Bunny, ¿por qué será? Y no era Bad Bunny.
Sí.
Pero, no. Pues bien, ¿no? Qué bueno que va a llenar el Azteca. No tengo idea que cante. Sé que es reggaetón, entonces no me interesa. No lo intenten.
Me declaro incompetente.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, pero esos son los boletos más preciados, a pesar de que ya hoy empezó la preventa de The Batman. Y que, pues, a ver cómo le va.
¿Te tiene emocionado?
Sí, estoy emocionado, pero como que sí, después de ese obús llamado Spider-Man. O sea, dices, Batman no creo que llegue ni a la mitad. No sé, a ver qué pasa.
Bueno, al menos por lo que hemos visto, siento que también está dirigido a un público más adulto. Y eso,
implicaría
que evidentemente imposible alcanzarlo en términos de taquilla.
De entrada la pinche película dura como 3 horas, entonces está cabrón.
Eso, ¿no? yo tengo ahí un muchas dudas. ¿Ya viste Pam and Tommy?
¿Ya sí, claro. Verlo? Sí, ya lo
bueno,
vi.
Ok.
Eso es muy boomer, ¿eh? Porque he de decir que yo sí vi el video.
Yo no lo vi, yo nunca lo vi.
¿Nunca lo viste?
Nunca lo vi. Pero
¿no
bueno.
¿Viste los 90?
Hablando, a ver, te voy a decir por qué está todo conectado y ahorita ya empezamos con
el programa. Ahorita lo vamos a conectar.
Estabas diciendo que esta nueva película de The Batman va a durar 3 horas, lo cual a mí me preocupa por el tema de la vejiga, ¿no? En la serie de Pam and Tommy hay un diálogo interno que tiene el personaje de Tommy.
¿En el segundo episodio, dices?
Sí, en el baño está él solito y dice, ajá, ¿no? Bueno, yo creo que voy a tener, o sea, lo más cercano que he tenido a ese diálogo es, aguanta, porque la película no ha acabado.
No. Pues es que no bebas antes, ve al baño antes.
Voy después. Y si dura más de 2 horas y media, tengo que ir corriendo en algún
serio?
Momento. Cuando o vea sea, que, las, no. que la cosa está muy lenta, sí.
Híjole. Bueno, había por ahí Checoche, no me acuerdo para cuál película hizo el mapa de en qué momento es bueno ir al baño, de no me acuerdo qué película. Y que era bastante exacto, según me dicen. No sé si era
hay páginas que te anuncian ese tipo de cosas, que te dicen entonces, en dónde, por ejemplo, en Endgame, la recomendación es cuando está Hulk platicando, desayunando. Dicen, ahí, okay, es el momento cuando tienes que ir al...
Aunque sí se tira 2-3 chistes ahí.
Sí, pero bueno, no, pero es te da tiempo perfecto, pues.
Yo me iría
cuando... Si te pierdes
cuando,
esos chistes, no pasa nada.
En esa me iría cuando Hulk llega con esta Tilda Swinton y que le tira un rollazo y que finalmente sí le da la piedra,
la convence, ¿no? A mí ese, ajá, a mí yo no me perdería eso porque a mí sí me gusta cómo la termina convenciendo, ¿no?
Está, a mí se me hace súper chafa, es así.
Empieza a hablar, no, porque es muy gráfico, es así, casi como de Back to the Future 2, cuando empieza a platicarles de las líneas del tiempo en el pizarrón.
Oye, ya tenemos aquí un comentario de, a ver si ya hablan de lo que en teoría van a hablar. Yami dice, En mi clase de biotecnología nos pusieron Soylent Green medio random, pero la profesora era fan, nos pidió un análisis con la clase y reflexión.
Ay, ah, muy bien, qué perfecto. Loco.
Pues sí, porque padrísimo. Aquí el tema es que el que es, o sea, bueno, yo entendí eso, tú dime si lo interpreté mal. Aquí el fan de Soylent Green eres tú.
Sí, a ver,
yo soy fan esa de... onda desde no sé cuándo de que allá hablemos de Soylent.
Por favor, lo vengo pidiendo gritos, pero hay una razón muy en particular. Soy muy a fan ver, de la venga, ciencia venga. Ficción. Soy muy fan okay. de la ciencia ficción y soy muy fan de la ciencia ficción que cumple su mejor propósito, que es hablar de la realidad en términos okay. De proyección, de analogía, de metáfora y demás. De forma uh-huh. que no sea tan claro, pero el mensaje está llegando. Y creo que Soylent Green lo cumple a plenitud. Una película de que está por cumplir 50 años, de 1973,
¿sí?
que toca muchísimos temas que ahorita, 50 años después, son igualmente vigentes. Y me parece que eso es lo importante. Pero ¿por qué tenía yo tantas ganas de hablar? Porque llegamos al 2022. La película en México se llamó Cuando el destino nos alcance. El destino ya nos alcanzó. Ya nos o sea, ya alcanzó. Es 2022. Exacto. Se lo imaginaban así lejanísimo. Pon un número. Que sea así lejano, así como 50 años, algo así. Bueno, ya estamos allí. De hecho, vamos a hablar de dos películas. Las dos son de ciencia ficción. La otra es No Escape, le pusieron Escape de Absalom aquí en México. Uh-huh. Es del 93. Y también ocurría en el 2022, mucho menor en términos de lo que tendría que ser la ciencia ficción. Era más bien futurista, por decirlo uh-huh. de alguna manera. Era de una prisión operada por un gran conglomerado. Ya por los particulares, por compañías privadas, ya no por el gobierno, un poco como Robocop, pero sin la sátira y sin la ironía. Uh-huh. Pero bueno, las dos son del 2020, las dos hablan sobre historias que ocurren en el 2022, ya estamos en febrero del 2022, yo desde diciembre te digo, oye, vamos, ya vamos a llegar con Soylent Green, hay que darle.
Es que dice Oscar Sánchez que eres muy fan de beber gente, entonces, muy bien, ¿no? Y dio Crisis 85, dice, y como la humedad te sorprendió un día, eso no entendí.
Exacto, el 2000, o sea, ya llegamos, ah, mañana ya nos okay, alcanzó. Claro, cuando el destino nos alcance, el destino ya nos alcanzó, así es, como muy la bien. Humedad. El de fan de beberme a la gente, no lo entiendo.
Bueno,
o
de comerse a la gente, más bien sería.
Claro, 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 sí, de beberte.
Porque bueno, obviamente hay,
en los vamos a hablar de vampiros, de vampirismo.
Digo, vamos a hablar de Soylent Green con spoilers, evidentemente, ¿no? Porque...
Pues sí. Nada más no porque, te eches pues, el spoiler empezando el programa. O sea, vamos a... ¿Por qué sí, no lo
yo
hacemos?
Digo que estaría padre decir que Soylent Green es... ¿No? Bueno, okay. No.
Bueno, a ver.
Quédense yo, para
yo estaba muy triste porque la estaba viendo con mi hijo. Tiene 11 años y yo, vas a ver la gran sorpresa. No. Y pues en cuanto ve una escena donde... ¿No? Con unos camiones de basura que actúan como ambulancias. Me dijo de qué se trataba. Entonces sí, me entristeció mucho que estuviera tan anunciado.
Yo, tiene mucho que no la veía, o sea, yo creo que la vi de niño, efectivamente. Y sí recuerdo que fue una película que me angustió.
Claro.
Y la revelación, pues sí fue choqueante por el tema de, ay, ¿qué pasaría así, no?
Claro.
Y ahorita ya lo analicé con otros ojos y sí tengo ahí, un tema. Pero vamos, si
ahorita quieres, lo vamos mencionamos. A... Nada más quiero preguntarte algo porque la película está en renta en streaming y estoy muy sorprendido de lo bien que se ve. O sea, es una muy buena copia y sí me dio mucho gusto. Yo tenía como la idea, como la también la vi igual que tú por primera vez en televisión, en repetición, pues yo tenía la idea de que se veía súper mal y no, la vi muy bien fotografiada, muy bien puesta. Son películas de ciencia ficción donde más que una apuesta de... efectos especiales, uh-huh. el tema es lo importante. Y, uh-huh. y si quieres arrancamos, a mí lo que me encantó, además de todo, es el prólogo de la película. El prólogo me parece
muy
que
bonito, yo no lo recordaba.
Uh-huh. Excepcional, una serie de imágenes fijas, ninguna creada especialmente para la película, simplemente uh-huh. una, como si estuviéramos haciendo un documental, ¿no? Imágenes de la humanidad en fotografía, digamos, desde el siglo 19 hasta el 73, donde se va viendo el avance tecnológico de equiparado con el deterioro de la civilización, de la sobrepoblación y de la contaminación. Sin una sola palabra, con una musiquita nada más te las van poniendo hasta que llegas al crédito que dice el año 2022, el lugar, la ciudad de Nueva York, la población 40 millones, ¡pum! y así arranca la película. Podría ser un prólogo de Wall-E, la película de Pixar. Así me parece. De hecho, sí. Y es más, yo pensaría que Wall-E termina siendo también una especie de homenaje a esto. ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? También podría ser equiparado con el arranque, ese prólogo que a mí me parece muy divertido, de Idiocracy. No sé si la viste, donde habla de la forma en la que vamos matemáticamente reproduciéndonos, pero como la gente más tonta, la menos educada, la menos, la que menos debería reproducirse, se reproduce más. Y en cambio, la gente que se educa, que estudia maestría y demás, no, no nos vamos a esperar porque pues este no es el momento. Y al final ya no pueden tener hijos. Y en cambio, el redneck, pues ya tuvo hijos con la de enfrente, con la de al lado, y se van reproduciendo así como conejitos hasta que llega a un momento en el que pues la mayoría de la población de la humanidad es un idiota. Idiocracia, así se llama la película.
Okay.
Entonces, siento que hay ahí como una línea entre esas tres películas que podemos conectar.
Ok, bueno, nada más quería yo ahí hacer el... Digo, para que el número sea lo suficientemente choqueante, sí busqué cuántos millones de personas hay ahorita en Nueva York o viven ahorita en Nueva York, y pues, son 8 millones. ¿No? Y entonces claro, en la película te dicen 40 millones, digo, porque a lo mejor es un número que no te dice mucho, pero efectivamente pues el tema central de la película es, o la idea central, y esa es justo con la que yo después me voy a pelear un poquito, es estamos sobrepoblados, ¿no? Y en la película son 40 millones y
en una ciudad, y
ya los recursos naturales se los echaron, ¿no? Te dicen que, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua está racionalizada, ya no hay alimentos, o sea, no puedes ir a un supermercado y comprar lechugas y verduras y no hay nada de eso. Pero en realidad, bueno, la trama es este hombre que es Charlton Heston, que es un detective, que se llama Thorne, y va a investigar el asesinato de un personaje que no me acuerdo su nombre, pero bueno, es un gran... funcionario o que pertenece a
ejecutivo,
la empresa, ¿no?
Ejecutivo.
Un ejecutivo muy importante de la empresa que hace el Soylent Green, que además esa frase ya tampoco la recordaba, que los martes, ¿no? Era
los martes de Soylent Green.
Sí. Los martes de Soylent Green, ahora son los martes de tacos. Exacto. Entonces, él va a investigar. Y pues bueno, obviamente, bueno, y se va a clavar en la investigación, una investigación que probablemente podrían haber archivado, porque como bien le dice su jefe, pues hay no sé cuántos muertes o asesinatos en Nueva York en 2022 y ninguno lo van a resolver porque son muchos, ellos son muy pocos, etcétera, ¿no? Pero todo este asunto es en realidad es el pretexto, pues, para mostrar este mundo o a dónde ha llegado la humanidad después de tantos años y de tanto, entre comillas, progreso. Y bueno, pues es una película en ese sentido muy cruel, ¿no? Porque creo que al final es eso, es mostrar diferentes escenarios y cómo es que viven estas personas, el hacinamiento, la pobreza, el hambre, la diferencia de los ricos cómo viven, aunque tampoco tienen todo lo que normalmente tendríamos, pues ellos obviamente se la pasan siempre mejor. Todo eso es lo que se muestra, y creo que ese es el punto de la película, ¿no? Independientemente de quién mató a este hombre, que bueno, que de hecho ni siquiera es un misterio para el espectador, ¿no? De inmediato sabes quién es.
Bueno, sabes quién, pero no por qué, que eso es lo interesante.
Eso sí, exacto. Y pues así se va la película y sí, o sea, a mí me parece que es una película súper cruel, súper obscura en ese sentido. Creo que sí es no sé, o sea, yo creo que a la gente en ese momento pues sí la de haber también choqueado como a mí me choqueó en cuando la vi de niño, que no me acuerdo, definitivamente no la vi en cine, pero pues sí, supongo que debe haber sido un VHS o algo por el estilo, pero bueno, y obviamente la frase que no voy a decir, pero que también se volvió mítica y es parte de las frases más famosas del cine, y que me llama mucho la atención porque Charlton Heston está en dos de esas que se parecen mucho un poquito en el contexto, ¿no?
De, yo diría tres.
A ver cuál sería la tercera. A ver.
Pues, bueno, no sé en cuál estás pensando, pero El Planeta de los Simios.
Claro.
De Omega Man y Soylent Green. De películas que además traen una distancia de 5 años, la primera de la última. Es un momento en el que termina participando a partir de su primera incursión en ciencia ficción como tal, con El Planeta de los Simios, que terminó siendo uno de los elementos importantes que una estrella de Hollywood de su trayectoria, que había interpretado a Moisés, había interpretado generales, personajes, a mí me parece un gran actor. A mí me lo parece, y me parece que en las tres películas lo logra muy bien, y me preocupa muchísimo, pues que creo que nunca entendió el mensaje de estas películas, porque el señor era de extrema derecha, era de la
NRA,
vocal, ¿no? Vocal de la NRA, de la National Rifle Association, hasta el último momento de su vida lo estaba defendiendo, cuando además ya no tenía lucidez. Recordemos esa entrevista en la película de, ¿cómo se llama el documentalista? El gordito.
Se me olvidó, ahorita me acuerdo, pero sí.
Que donde pues a él acepta que lo entrevisten, pero se ve que ya no tiene todas sus canicas consigo mismo, ¿no? En la de Bowling for Columbine.
Es en Bowling for Columbine.
En Masacre en Columbine, porque justamente pues está el reclamo. Moore. El reclamo de Michael Moore es justamente contra la gente que apoya este tipo de cuestiones. Lo mismo evidenciar a un actor como Heston que apoyaba a esta asociación que el hecho de que en Walmart puedas comprar las municiones, ¿no? Protoánima también nos está diciendo que es Michael Moore. Oye, saludos a Néstor Montes, a Cris85, que dice Soylent Green ahora con chispitas. Oscar Sánchez dice, ¿no les recuerda el episodio de To Serve Man de The Twilight Zone? Claro, donde al final dicen tal cosa, que no voy a decir. también, por supuesto, al final de cuentas, todas estas temáticas están conectadas. Había una preocupación muy grande de nuestra autodestrucción. Oye, en 2022 real estamos con un tema allá en Europa oriental que nos tiene, que tiene al resto del mundo con los pelos de punta. Entonces, esto no ha cambiado. Eso es lo que a mí me impresiona de todo esto, Ale.
Sí, a mí me llama mucho la atención otra cosa, que es la película, a pesar de que está en teoría ambientada en 2022, no le interesa jugar al futurismo. O sea, por ejemplo, en Minority Report, Spielberg se supone que antes, bueno, ya escrita la película, contrata a literal a gente que le diga, oiga, ¿qué va a venir en el futuro, ¿no? O sea, ¿qué tecnología va a haber, etcétera? Y entonces, pues, en ese entonces todavía no veíamos estas pantallas que se mueven, ¿no? En los centros comerciales había espectaculares y eso, pero claro, estaban fijos y, bueno, un poco también en Children of Men y, bueno, ahí se vieron. Este tema, oye, de perdón, la tecnología.
Algo de Minority Report que me parece increíble, que ya lo estamos viviendo, si bien no es con la retina como lo hace que te identifican y te dicen tu talla y te ofrecen cosas, pues es que en redes sociales no puedes decir refresco, porque todos los anuncios que van a salir en los próximos días van a ser de refrescos.
Exacto, sí, y bueno, y cuando estemos en la medida, el metauniverso, si es que un día entramos, pues va a ser así. Pero bueno, como que eso, por ejemplo, Spielberg lo tenía muy claro, ¿no? Que si quería hablar del futuro, tendría que imaginarse cómo sería la tecnología del futuro, y creo que pues en Minority está, digo, excepto las arañitas, ¿no? Obviamente, pero hay muchas cosas que sí te dices, órale, eso suena plausible. En cambio aquí, digo, al final, pues obviamente hay décadas de distancia, pero no vemos un futuro, y supongo que esa era la intención también, pero vamos, no hay nada futurista en este futuro, o sea, por lo menos no desde el punto de vista de tecnología. Lo más que vemos, creo que es una lámpara, que se ve ahí medio futurista cuando...
¡Un Atari! Bueno, eso, a ver, futuro. Eso del Asteroids, que años antes de, no sé cuántos años antes de que saliera realmente, un arcade casero, que tiene uno para, además el tema del mobiliario, también me parece que está fuerte.
Los
ricachones, los ricos en sus departamentos, como este hombre Simonson, que es el que muere, el que es asesinado, pues tiene una muchacha que está con él.
Tienen amueblados los departamentos.
Que no es su novia, es parte del mobiliario, así le llaman.
Así le llaman.
A estas personas, ese es su trabajo, ser parte del mobiliario. Y después nos enteramos que tienen libre un día al mes, ¿eh? O sea, que no las tratan tan mal.
Ajá, sí, sí.
Aterrador el comentario.
Y si no se renta el departamento, pues ellas están ahí, ¿no? No salen, claro, están esperando a ver quién lo renta. Esa máquina que se ve, sí es real, o sea, la diseñó de hecho. Fue uno de los primeros diseños del creador del Atari, ahorita se me fue su nombre, Noam Bunchel, maybe, no sé, no me acuerdo, pero sí era una máquina real, era, nada más que no sé si era asteroide, según yo era un Pong, bueno, la real.
Este parecía, el tipo de juego parecía asteroides.
Ajá, exacto, pero sí era una máquina creada por el que después, fundaría
y dices, Atari. Y dices que no había nada futurista.
Pero yo creo, bueno, yo creo que es
no,
muy
te entiendo,
poco,
o sea, te entiendo muy bien. Hay veces que nos vamos también por eso. El caso de Absolom, ya lo diremos, sí aboga por esa parte.
Exacto.
Sí aboga, y lo decía yo hace ratito, el futurismo. Pero aquí realmente el tema es tan importante que quieren dar que eso es lo de menos. El chiste es ver de qué manera decae la civilización. Ese es el tema. Y decae no nada más en términos de sobrepoblación, de hacinamiento, de falta de alimentos, moralmente también, económicamente, y creo que tiene imágenes que son muy... Yo las tenía, así como dices tú, de niño, te voy a decir las que tenía yo así pegadas aquí en la mente, una, que ya no había árboles, y había esta como tiendita, como pequeño invernadero de plástico, donde había unas cuantas plantitas, que eran todas las que quedaban en... Y solamente allí, privilegiados como el gobernador de Nueva York, podía pasar por ahí un ratito. El otro tema que me parece brutal, el manejo del control de multitudes. Camiones de construcción, los que levantan la grava y la tierra, son los que se utilizan. Es tanta la gente que tienen que mover que así la levantan y así se la llevan, independientemente de quién se lastime o no. Y la falta de equipamiento para la policía es tal que lo que utilizan como casco pues son de fútbol americano. A eso se limita su equipo de granaderos para contener estas multitudes.
¿Qué dice aquí Chris 85? Dice, aunque con el colapso de la civilización también afectará la tecnología. ¿Se imaginan tener que cargar la pila del celular con 5 minutos de bici fija? Bueno, porque también se ve una escena donde efectivamente ya no hay ni luz. Y lo tienen que hacer, tienen que cargar la pila con pedaleando, ¿no? En una bicicleta fija. También ese otro tema de los libros, ¿no? Los libros ya son una cosa del pasado, las revistas, todo lo que sea impreso. Que eso es otra cosa que sí le atinaron.
¡Claro! Sí, a final de cuentas,
esta semana se anunció que ya Entertainment Weekly ya, adiós. Bueno, obviamente está en digital. O va a estar en digital solamente, pero
sí,
ya.
Pero era un impreso que, bueno, adiós. O sea, además, por sus famosas portadas y parte de su contenido, pues cuando había algún viaje para Estados Unidos, ¿no regresabas con tu Entertainment Weekly? Admítelo.
Sí, a veces sí. Dependía de quién estaba en portada.
Claro,
sí.
Claro.
Sí, yo ahí tenía algunas. Entonces, bueno, y estas escenas, por ejemplo, cuando el detective, porque además es muy marcado el tema de todos estamos bien jodidos, excepto los ricos, muy ricos, en el vestuario, ¿no? O sea, empieza la película y tú no sabes a qué se dedica este cuate, y pues por el vestuario no te da ningún hint. O sea, no sabes que él es un detective, ¿no? Sí. Y ya cuando entra al departamento lujosísimo para ver la escena del crimen y demás, cómo se queda en la llave y le abre al agua, ¿no? Y se moja las manos, ya no me acuerdo si se moja la cara.
Se
pero,
sorprende
y
luego, que alguien te... Sí, claro, te sorprende, o sea, sí sabe que es un lavabo.
Ajá. Sí, sabe que es un lavabo, pero no lo ha visto en años, ¿no? Y con agua corriente, ¿no? Y luego el jabón, y luego pues de ahí, después te das cuenta que se robó no sé cuántas cosas, entre ellas, pues una botella creo que de whisky, y unos libros, que bueno, los libros van a ser muy importantes después por otras razones, ya no me acuerdo qué cosas, pero ese wonderment de cosas que nosotros damos por hecho, por sentado, y que creo que ahorita en la pandemia, pues sí hubo muchas de esas cosas que decías, híjole, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que creemos que pues ahí van a estar siempre y no es así, y eso creo que lo hace muy bien la película, en varios momentos suceden cosas parecidas, cuando les dicen, los ricos tienen acceso a carne, pero tampoco es así que vayan a la carnicería, no, es una cosa así súper especial, como con un cargamento especial, y es básicamente pues un bistec, ¿no? O sea, ni siquiera es así de medio kilo, ¿no? Su aguayón, no. Entonces, esa parte creo que la película es muy buena haciendo eso y muy buena contagiándote esa sensación de desazón, de que ya todo está perdido, ¿no? De que ya no hay nada allá afuera y solo queda sobrevivir con lo que haya. Y lo que había, justamente, pues era el Soylent, ¿no?
En el tema de la sobrepoblación en una ciudad así distópica, ¿no? En un futuro distópico como el que nos están presentando, también yo creo que pues aquí eso lo vemos desde hace muchos años en el metro y más recientemente en el Metrobús, estas cantidades de gente por las que tiene que ir luchando Charlton Heston, primero para contenerlas y luego persiguiendo a un posible asesino. Me parece que es interesante, pero son cosas que también son parte de la cotidianidad en una ciudad como la que tenemos. Y otro de los temas que tienen, el tema de la corrupción también está muy bien planteado, porque este policía investigador, cuando llega al departamento del ricachón, pues agarra una funda de almohada y empieza a meter las cosas que le interesan, los libros, el alcohol, todo lo que no tiene, aprovecha y también usa el mobiliario en determinado momento.
Sí.
Dándose ese derecho de utilidad. Entonces, está todos los temas que ya mencionamos, la escasez de alimentos y demás, pero también la corrupción, la apatía de la sociedad. Bueno, tiene un teléfono en por supuesto que no hay celulares, tiene un teléfono como de matute. Hay teléfonos en la calle y él como policía tiene la llavecita.
Pero inalámbrico.
De matute como de Don Gato, nada más para que quede claro.
Pero inalámbrico. Eso está muy chistoso. Y bueno, y también el tema, obviamente, que también, pues en cierta forma sí le atinaron, pues es esa forma de ver a las mujeres, ¿no? O sea, en estos futuros ya las mujeres son poquito más que un mueble, y pues básicamente les dicen muebles.
Entonces, más o sea, como objeto, tal cual, ya le terminan llamándole mobiliario. Entonces, y está la escena donde ella le dice, oye, no me digas así.
Ajá, ¿no?
Cuando él se involucra personal y sentimentalmente, le dice, ya no me digas así, ya ni de broma, ¿no?
Y luego está pues el mundo exterior, que pues es esta cosa donde ya no puedes ni pisar, porque vas a pisar a un cristiano, ¿no? O sea, es tanta la gente vive en las calles, hay como albergues o no sé, pero bueno, eso es así una locura de hacinamiento, de pobreza. Esta escena que también es muy fuerte, donde encuentra una mamá que está ahí muerta, tirada en la calle, pero que tiene amarrada en la muñeca a su hija, y pues él lo que hace pues es justamente liberarla y llevarla, creo que al albergue.
Al albergue de una iglesia.
A la iglesia.
Que además la mamá como que ya estaba por llegar allá, porque él hacía parte de su investigación.
Exacto.
Tenía que ir a esa iglesia. ¿Cuál es el pero que le pones entonces? Porque todo lo que hemos comentado me parece que es positivo en términos de...
Lo que pasa es que en términos de cine...
De crítica social.
En términos de cine me parece que es muy buena esa parte, o esa sensación que te transmite, y que lo va haciendo así constantemente... Y cada vez estás estando nuevos golpes, ¿no? Cuando están en el... Hay una parte, están como en un... ¿Cómo se le llama? En un como tianguis en la calle, y que están vendiendo los toppers, ¿no? Que es así como lo wow, ¿no? Aquí tenemos toppers, algunos están rayaditos, pero todavía funcionan. El tema... Cosas curiosas, por ejemplo, como que ya hablan de kilos. O sea,
sí, claro.
Pensaban que finalmente los Estados Unidos, porque son unos pinches necios, iban a cambiar para el sistema métrico y todo esto, y no, sabemos que siguen con los pounds y los feet y demás, pero bueno, esas cosas me gustan, pero en general yo, la verdad es que yo no sé, a lo mejor ya es la vejez y demás, sí lo vi mucho, o sea, es muy maltusiana la pinche película. ¿No? Y bueno, Malthus es economista de 1400 y algo, no me acuerdo, pero y su teoría era esa, ¿no? Que el colapso de la civilización iba a venir justo porque íbamos a ser muchos. Y entonces lo que había que hacer pues era reducir a la población, controlar, que hubiera control natal y demás. Porque y le temer ese, ¿no? Los recursos no van a alcanzar. Y en algún momento, de hecho, justo pues por ahí de los 70s, 80s, esa misma idea la usó el capitalismo salvaje, el capitalismo de Reagan y demás, para justificar pues todo lo malo que tenía el capitalismo, y era decir, es que somos muchos, tenemos que ser menos porque no alcanza. Y eso creo que ya a estas alturas, con todo y todo, con la... depredación que ha habido de la naturaleza y demás, creo que está plenamente demostrado que no es cierto. O sea, que la gente tenga hambre no es porque no haya comida, es porque no hay una distribución justa de los recursos, y pues sigue siendo pues el capitalismo salvaje, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, yo teniendo en cuenta eso, yo sabiendo ya eso, y pues que obviamente ya no soy ese niño de 6 años que se sorprendió y se asustó y demás, ya la ves con esos ojos y dices, ok, o sea, como cine es increíble, porque te crea emociones, uh-huh, te lleva a un mundo muy oscuro, y además es también, y me llama mucho la atención justamente que hay un chorro de republicanos ahí, ¿no? Y sin embargo tienen esta onda, ¿no? De mostrarte eso, y bueno, creo que lo entiendes a partir de lo que estoy comentando, pero, o sea, en términos de cine, insisto, no le tengo mucho que reprochar, pero en términos de lo que me están tratando de decir y que lo que me están tratando de vender, sí es así como de, a lo mejor obviamente en los 70s todavía la gente lo podía creer, pero evidentemente eso no es lo que va, claro, a traer al final a la civilización. Sí es, y ahí viene ya un poco acercándonos hacia el punto culminante, uh-huh, sí le atinan obviamente al tema de los océanos están muriendo, lo estamos haciendo, eso es un hecho, ¿no? Y obviamente la parte ecológica, pero no en la parte central.
Sí, a ver, pero comida, también, ¿no? Ubiquemos, uh-huh, que fue hecha hace casi 50 años, 49, sí, estrenada, sí, sí, hecha sí hace 50 años, uh-huh, estrenada hace 49. Pero más que clavarnos en, efectivamente, no es un tema de sobrepoblación, entonces no tienen razón, no, porque yo creo que al final el tema es más que eso, es el proceso de autodestrucción de, uh-huh, la humanidad, que como sociedad estamos teniendo de manera constante, y de que cada vez y te avisan, te dicen, y no nadie hace caso. Esa apatía social que también, porque pues como dices, vas pasando entre los muertos o dormidos, no sabes cómo están, de que ya ni siquiera cabe la gente. A mí me parece que eso está...
Pero es que justo ese es el tema, y sí está muy recalcado, ¿no? O sea, primero, sí, somos 40 sí, millones, luego... Somos tantos que ya no podemos ni pisar afuera porque ya estamos ahí aplastando a un cristiano, ¿no? Y es la apatía y eso, sí. Pero, vamos, o sea, no, al final como que me quieren vender esa idea. Y te digo, o sea, este asunto maltusiano en los 70s, pues también ya sonaba o sea, obviamente había corrientes económicas que decían, eso no es cierto, ¿no? Pero era como que en su momento como que retomó vigencia, porque justo querían justificar de esa forma las desigualdades del sistema. Y en ese sentido, aunque sí las muestra, y vemos, ¿no? Los ricos sí tienen, pues, una lechuga. Tienen agua.
Dos manzanas, ¿no?
Dos manzanas. Tienen agua caliente, que eso también este cuate le dice, ¿no?
O hielo.
O hielo. También tienen aire acondicionado. O sea, sí se ve, pero como que toda la justificación siempre es, pues, es que somos muchos, ¿no? Y insisto, ya sabiendo eso, pues sí es así como que una justificación medio chafa que hace que al menos a mí me suene, e insisto, y esto ya es una visión de después de 50 años, claro, ¿no? Pero pues sí, que suene más a propaganda de esa idea, de la idea de somos muchos, tenemos que ser menos. Tú lo recuerdas, o sea, había campañas que decían que la familia pequeña vive mejor, ¿no? ¿Cómo era?
Por supuesto, la bueno, frase. Y algunos países como China lo implementaron como una, claro, sí, como una cuestión.
Una cuestión férrea, y ahí está. Sí. Y digo, efectivamente, pues siempre es mejor idea, creo yo, que tener.
Contenerse. Que bueno, hay una película que se llama justamente Natalidad Prohibida, en ese, ajá, mismo término, ¿no? Uh-huh. Pero, insisto, no es únicamente la sobrepoblación, es la contaminación, es el acabarte los,
sí,
recursos naturales.
Pero siento que son demás, muy, son y, muy y, insistentes en ese punto.
Y el papel
todo el
del Estado, uh-huh, quien que sea quien controla los recursos, uh-huh, y controla la energía, y por eso de repente te falla la energía, y controla el alimento, y por eso son esas galletitas que ellos llaman Soylent, uh-huh, y hay amarillas, hay rojas, y la nueva es la verde, que se supone que es la más nutritiva, verdad, porque dice el anuncio desde el principio, radiofónico, porque no hay televisión, radiofónico, ajá, te dice que esas están hechas con plancton, gracias a las investigaciones que, oceanográficas, no sé, es el plancton es nutritivo y eso
que en los Simpsons venía que Soylent verde ahora con más, bueno, es que no puedo decir ese chiste todavía.
Ya casi vamos, bueno, a llegar al final, pero sí, antes de eso yo sí quiero mencionar ese papel rector del Estado que ponen ahí en la, uh-huh, en la película, el beneficio por muerte, el beneficio por muerte, que los parientes van y se forman para recibir, y pueden recibir cupones o pueden recibir dinero, dependiendo, ya están todos formados para recibir eso. El Estado que se encarga de los cuerpos, ya no hay funerales, ya no, simplemente se los llevan. Entonces, bueno, cuando llegan con una camilla, dices, bueno, lo van a llevar a una, como a una ambulancia, ¿no? No, lo llevan a un camión como de basura. Tal cual, donde,
literal,
donde van metiendo ahí todos los cuerpos. Y después está esta escena que también es de las que más se me quedaron de la infancia, cuando la vi, que es la de la eutanasia, que me parece...
Ah, claro, eso es brutal también.
Es brutal, ¿y a qué te recordó? Quiero que me digas qué te recordó cuando llega este hombre, que por cierto es Edward G. Robinson, el gran actor de ascendencia rumana que llegó a Estados Unidos, fundamental en las películas de gángsters de los 30s uh-huh. y 40s, toda una trayectoria en teatro y cine... Pudo haber aparecido con Charlton Heston en El planeta de los simios. Están filmadas las pruebas que hizo Edward G. Robinson con el maquillaje para hacer Sayus, pero después de ver las horas que se tardaban en eso, el señor dijo, perdónenme, no puedo. Termina trabajando en ciencia ficción con Charlton Heston 5 años después en esta película y después de eso muere a los 80 años
así
de edad.
Así es.
Es su última película.
Pero además muere creo que semanas, ¿no? O sea,
de haber filmado
esa escena.
Tremendo. Bueno, y ahí lo vemos llegar a este lugar donde... Pásele, claro, adelante, fórmese, aquí está, lo llevamos así, por supuesto que sí, ¿cuál es su nombre? Anótese. Ah, ya vi que su color favorito es el naranja. ¿Y qué música le gusta? Bueno, yo me acordé cuando llevé a mi mamá al centro de vacunación, o sea, el esquema, el esquema es básicamente el mismo.
Sí. Sí, y la botarga bailando.
Oye, la referencia de Crisis 85, perdón. Robinson apareció junto a Heston en Los 10 Mandamientos. Sí, pero decía yo en ciencia ficción, uh-huh. que me parecía que eso era muy interesante.
Sí, porque han trabajado en 3 películas, gracias, creo, Crisis. ¿No? Al final, ellos dos. Pero sí, y además el hombre, la anécdota ahí era que este actor ya estaba sordo cuando filmaron esta. Entonces, no, ni siquiera escuchaba cuando el director decía corte. Entonces, pues era una bronca porque el güey se seguía, ¿no?
Claro. Cuando la con las tablas que traía, échalo a andar.
Échalo a andar.
Y creo que está muy bien su papel, porque él como anciano termina representando el último eslabón hacia ese pasado, donde dice, yo recuerdo que esto se comía. Uh-huh. Y se pone a llorar cuando ve las manzanas y la lechuga. Uh-huh. O sea, ¿cómo llegamos a esto? Que ahorita es una cosa excepcional, que por además uh-huh. por corrupción y contrabando es que lo puede disfrutar, porque uh-huh. su amigo policía, Heston, no malintencionado, pero eso no le quita lo corrupto, uh-huh. Robó esas cosas para llevárselas a él y uh-huh. poderlas compartir. Es el que recuerda pues que había mares, que había árboles, que todo eso ya es una leyenda.
Y que son las imágenes.
De eutanasia en una imagen... Primero te tratan súper bien, te acuestan, te ponen el color que te gusta, la música que quieras y una proyección de 360 grados. Que ves uh-huh. lo que ya no existe. Ves los mares, los ríos, los bosques, los árboles, la playa. Y todavía pues está ese momento cuando Heston llega con él y le dice, ¿ya lo ves? ¿Ya ves a lo que me refería?
Exacto. Y que lo feo es que esas proyecciones enormes son las que ya también en 2022 están muriendo. Sí. Porque, por ejemplo, el cine, ¿cómo se llama este famoso cine de Los Ángeles? No reabrió, ¿verdad? El Domo, no me acuerdo cómo se llamaba.
No sé.
Era un cine 360 casi. Y que pues no, ya no existe tampoco.
Bueno, aquí la pandemia se llevó triste. Varios complejos cinematográficos.
Así es. Eso es de lo que me acordé, porque justo es una pantalla así enorme, grande, con toda la definición y todo el color, los colores vivos, ¿no? Sí, y bueno, obviamente parodiado por Los Simpson, esta película, porque también me acordé de esas parodias. Creo que hay una donde el abuelo Simpson se va, ¿no? A la eutanasia. Y lo que pide que le pongan es a militares golpeando hippies.
Wow. Los mejores recuerdos de su infancia.
Los mejores recuerdos de su juventud.
Oye, pero creo que está construido muy bien cinematográficamente, porque habla con él a través del vidrio, falla el sonido, se tiene que poner unos audífonos. Es un pretexto absurdo, pero muy eficiente, porque uh-huh. el personaje de Robinson, Sol, ya se había enterado. Ya había descubierto esta verdad y se la dice. Y Heston está transformado primero por lo que vio. Dice, ¿cómo iba a entenderte si nunca lo había visto ante las imágenes de la naturaleza que no conoce, que para él ya es algo inexistente? Y la otra, pues la gran revelación. La gran revelación que tiene que ver con la corporación Soylent, que tiene que ver con el Soylent Green.
Con el mar.
Con el mar, claro, porque justamente esos libros que había él robado del departamento del ricachón, pues eran de la investigación, de la supuesta investigación oceanográfica.
Que ahí también hay otro detalle que me gusta mucho. Este hombre lleva los libros como que a otros colegas que también guardan celosamente libros, que ya sabemos que ya no existen, y en una biblioteca pues ahí bastante grande. Y ellos los leen y pues dicen, ¿no? Pues aquí se ve, aquí está la verdad, esto es lo que realmente está pasando y entonces el Soylent Green es esto, ¿no?
Pero hay que comprobarlo.
Ajá, pero me llama mucho la atención cómo ellos están como que muy serenos, ¿no? O sea, son como al final como que los últimos sabios, ¿no? Que dices, bueno, pues esta es la verdad y ni modo, así está la vida. O sea, no hay este asunto de salir gritando Soylent, ¿no?
Claro,
es lo que pasa al
claro,
final. Pero me llama mucho la atención eso, que ellos sí, que han leído, que saben y que además ya son personas viejas, pues ya lo toman con un poco más de...
La serenidad con la que lo
la
toman.
La serenidad, exacto.
La serenidad con la que lo toman, pero sí dicen, necesitamos comprobarlo para decírselo al mundo. Esto no puede ser.
Y ahí es donde viene la escena donde sí digo, bueno, ya, ¿no? Es icónica cuando él entra finalmente a esta fábrica, que de hecho creo que...
Siguiendo los cuerpos, ¿no? Que ese es el rastro. Sí. O sea, ¿qué pasa con el cuerpo de su amigo? ¿Cómo se los llevan? ¿Y a dónde van todos los cuerpos?
Pero entra a esas instalaciones con una facilidad increíble.
Sí.
Increíble que algo tan fuerte que debería de estar celosamente guardado, pues este güey entra básicamente sin ningún problema y pues ya ahí sacamos conclusiones para finalmente... ahora sí ya viene la frase.
Ya.
Dilo tú.
Que Soylent Green es gente. Justamente las galletitas estas están hechas con los restos de los seres humanos. Para eso los están utilizando los restos humanos, estos camiones de sanidad, como ellos los autodefinen, que son los que recogen los cuerpos desde un lugar de asesinato como desde el lugar de la eutanasia. Están llevándolos a esta gran fábrica donde... pues terminan procesándolos y sacando las galletitas. Y esa es la gran revelación de la película. Y es la gran revelación por la cual el ricachón es asesinado al inicio. Había platicado con un sacerdote, matan al sacerdote. Está investigando el personaje de Charlton Heston. Ahí está el agente siguiéndolo y tratando también de asesinarlo y de continuar con este gran secreto. ¿Viste la película? Que además está desaparecida. Eso me da mucha tristeza que películas originales de HBO de hace muchos años pues ya ni siquiera aparecen en la plataforma. Fatherland, con Rutger Hauer. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado Alemania la Segunda Guerra Mundial?
Órale.
Y la película está ubicada en los 60s, entonces Alemania tiene un gran secreto, y el gran secreto es que ocultaron el asesinato de los judíos. A partir de un asesinato, el personaje de Rutger Hauer está investigando y termina una red muy similar a esta. Pues es muy cine negro, es muy cine del detective que está investigando un caso y el caso termina siendo mucho más grande de lo que pudimos haber imaginado. Es Chinatown también, o sea, el esquema es básicamente el mismo aquí aplicado para esta ciencia ficción. Tú lo dijiste varias veces, sin este futurismo, con esas simplezas, como la parte en la que él entra pues colgado de uno de los camiones, seguridad y miembros del ejército ahí pues no se dieron cuenta que este fulano ahí iba colgado y con esa misma facilidad escapa.
Exactamente. No mencionamos al director Richard Fleischer, que pues revisando su filmografía, digo, muchas la verdad no las vi, pero creo que él hubiera sido un favorito de Marvel si hubiera estado en esta época, Porque miren, bueno, se aventó 20.000 leguas de viaje submarino, se aventó una que se llama Los Vikingos, Red Sonja, que según yo Red Sonja sí es personaje de cómic. Se aventó Conan el Destructor.
Viaje fantástico. A ver, es que ahí están estas referencias que tiene él con la ciencia ficción. Con 20.000 leguas de viaje submarino, además una producción de Disney. Con Viaje Fantástico, que ahí...
¿Ese es de él, segurísimo?
Sí.
Okay. No la veo aquí.
Del 66.
La original, ok, claro.
Cuando, para hacer una operación a una persona importante, reducen de tamaño a la gente en una navecita para que entren por el torrente sanguíneo y lo puedan operar. Era una cosa así impresionante en términos de efectos especiales, muy colorida.
Sí, tiene muchas así que serían, que hoy serían películas de cómic, pues. Y tiene otras que también, o sea, esa sí me acuerdo que rondaba en la casa y a mi madre le encantaba, de Jazz Singer, con Neil Diamond. ¿Nunca la viste? ¿O no te
sí,
suena?
Sí, nunca, no, sí me suena, pero nunca me
nunca gustó, la viste, bueno, híjole.
El soundtrack.
Ajá, sí, era una cosa grande eso, En fin, es un director interesante en ese sentido. Creo que es muy... Pues a lo mejor podrías decir que es un maquilador. Y el dato también bonito, por lo menos para mí, hablando de cómics, es que él es el hijo de Max Fleischer. Max Fleischer es este animador, no me acuerdo si era de la Paramount o de Warner, pero él es el que hizo la famosísima serie animada de Superman, pero pues estoy hablando de la del, no sé, 40, 50 algo. Pero que fue la que inspiró a que viniera después Batman The Animated Series, que a su vez inspiró a todas las demás películas que siguieron después de las de Burton, ¿no? Y el dato ahí es que su papá muere cuando él está filmando Soylent Green, y ese fue sí tuvo que haber una pausa en la filmación para que él pudiera ir al funeral y demás, pero bueno, un animador increíble. Y entonces supongo que de ahí viene también la parte de la fantasía y demás. Entonces, bueno, pues ahí
sí,
está.
Bueno, un par de años antes hizo esta película con Mia Farrow que se llama See No Evil. En México le pusieron Terror Ciego, de una chica ciega que es acosada por un individuo. Sí tiene como una variedad importante de películas, pero yo me quedo finalmente, dado que estamos hablando de ciencia ficción, con 20.000 leguas de viaje fantástico, de viaje submarino, viaje fantástico, y después esta de Soylent Green. Creo que es una trilogía muy interesante de películas, independientemente.
Sí, no, mira, por ejemplo, también hizo Amityville 3D, eso está padre, y la última que hizo fue Call from Space, que la verdad es que quién sabe de qué era, y eso ya fue en el 80 y tantos. Pero interesante, o sea, un director interesante, o sea, uno ves los títulos y sí se va de un lado, o sea, hizo una película sobre el Che Guevara, que, a ver, ¿a quién interpretaba? Ah, Omar Sharif era el Che Guevara, ¿qué tal eso? Eso creo que sí lo quiero ver, nunca lo he visto, pero oye, bueno, pues ahí está.
Sí, nada más para concluir, lo mencionamos hace ratito, esta trilogía de películas de Charlton Heston en ciencia ficción entre el 68 y el 73, El planeta de los simios, basada en la novela de Pierre Boulle, justamente también ahí metió la mano el creador de Twilight Zone, fue uno de los guionistas. El final del planeta de los simios, por supuesto que nos queda claro, es de Rod Serling, este twist enorme en la historia, el gran descubrimiento que también hace el personaje de Charlton Heston, viene de allí, habla también, y por eso dice, ¡ah, lo hicimos, maldita sea! También es el tema de la autodestrucción, y hace El hombre Omega, que está basada en la novela de Matheson, Soy leyenda. El último hombre sobre la tierra, una de las diferentes versiones que ha habido, al menos hay tres que tenemos muy bien identificadas, de esta película de Soy leyenda, en la que el último hombre sobre la tierra pues está luchando con lo que queda de población en este futuro posapocalíptico, que son prácticamente como zombies, y él en su sangre corre el suero de lo que podría ser el futuro de lo que quede de la raza humana, ¿no? Creo que en las tres tiene destinos muy similares. Las tres son películas fuertes de ciencia ficción, rudas en su contenido, en su mensaje, y pues no le va bien a sus personajes. Son sombrías en sus conclusiones.
Sí, y creo que al final, como bien dijiste al principio, el gran giro de tuerca de todo esto es saber que él pues era bien de... O sea, era un republicano recalcitrante, ¿no? Y amante de las armas. O sea, todo lo contrario, efectivamente, de lo que al parecer estaba tratando de decir con estas películas.
Sí,
pero bueno,
los mensajes que traían estas películas...
Es el problema de conocer a tus ídolos.
Sí. No, y ¿sabes qué? La otra que me da curiosidad, porque pues también tenía sentido del humor. Esta participación que tiene en una de las películas de Wayne's World, que me parece que es muy divertida, yo no sé si tú lo recuerdas.
Ya ni me acordaba de eso.
Van persiguiéndola al estilo de la película de Dustin Hoffman, del graduado. Están buscando dónde está la iglesia, se paran en una gasolinería y dicen, ¿dónde está la iglesia tal? Ah, mire, fíjese que está aquí a la vuelta, hay que doblar, me acuerdo de esa iglesia. Y de repente se voltea la cámara, Mike Myers y dice, oigan, perdón, o sea, yo sé que no tenemos mucho presupuesto, pero ¿no había un mejor actor para esta escena? Y entonces quitan a ese señor y entra Charlton Heston. ¡Ah! La iglesia. La recuerdo. Tantas cosas interesantes que pasan. No, y le da una, en unos instantes, una profundidad a un personaje, ¿no?
Que nada más te está dando una dirección.
Claro, buenísimo. Me parece
está
que
buenísimo. Alma Rivera nos dice, recién entró, saludo, muchachos. Mi papá me puso Soylent Green cuando tenía como 7 años y me traumó horrible. Sí, pues de mí
esa es la idea, esa es la idea.
Sí. Y luego ya para acabar, y bueno, vamos a dedicarle 10 minutos a la otra. La verdad era un pretextazo nada más para tener las dos y que fueran de 2012 ambas. 2022, perdón. Creo que sí hubo, no sé si era cereal, galletas literal o algo, que sí eran Soylent Green, ¿no?
No sé.
Es como una marca, a ver si alguien ahí nos dice, estoy casi seguro.
Pues es que con esa publicidad, sí, con una película como esta, sí. Y sí, cuando el destino nos alcance, insisto,
sí, icónicas, fue un exitazo, ¿no? Además.
Icónicas las imágenes que nos deja, el camión levantando a la gente, por supuesto, el desenlace y que las Soylent Green is people, como termina gritando el personal, con la mano ensangrentada. También en The Omega Man muere ensangrentado. Y en El Planeta de los Simios no muere ensangrentado, pero en la segunda película, que es cuando muere, que es por la razón por la cual acepta Charlton Heston participar en la 2, dice, porque su personaje vive, Taylor, al final de la primera película. Es tal el éxito que dicen, es que tenemos que haber continuación. Y él dice, no, yo no quiero. Lo terminan convenciendo, por favor. Dice, bueno, con una condición, que yo me muera al inicio de la película. Y de repente dicen los escritores, bueno, ¿qué te parece si apareces al principio, desapareces y te mueres al final? Y al final de Bajo el Planeta de los Simios, él muere ensangrentado y es el que apachurra el aparato del Doomsday Machine, ¿no? La bomba atómica que acabará con el planeta. No, tremendas sus participaciones, tremendas. Mira, tremendas.
Que no sé si es un póster, híjole, no sé.
Ay, se ve mal ahí, ¿eh?
Sí, no.
No, no se ve.
No, no voy a poder mostrárselos, a ver.
¿Qué era?
Si es como póster, a ver, ahí ya se ve. Es Charlton Heston y dice Wednesday is the Soylent Green Day.
Pero era martes, dice, ¿no?
Don't miss it. Sí, según yo ahí está mal, por eso creo que es de fan.
Es meme.
Pero sí. Pues ahí está. Y luego, esto que también yo supongo, pues es de, no sé si Photoshopazo o qué. Pero ahí está Soylent Green Crackers. Wow, son las galletas.
Imagínate nada más.
Está buenísimo. Bueno, tener. Pues entonces ahí está Soylent Green. ¿Y qué nos puedes decir de Absalom? Que yo, la verdad, no lo
Bueno, a ver, ahí te va. No Escape es película del 94. Escape de Absalom es como le pusieron en México. La película, el pretexto de platicar de ella es que también ocurre en el 2022. El 2022, y al igual que Soylent Green, empiezan unas letritas en la pantalla y dicen, para el 2022 el sistema penitenciario está a cargo de las corporaciones. El sistema penitenciario global. Y hay una serie de niveles de seguridad que tienen las prisiones, donde, y lo dice el personaje que es el que coordina la prisión, el encargado, el responsable, warden, no me acuerdo cómo se le llama, el alcaide de la prisión, ¿no? Normalmente así les dicen, que ni siquiera tienen derechos humanos, o sea, ustedes están aquí, lo más que pueden esperar es a sobrevivir. No hay rehabilitación, no esperamos de ustedes nada y escaparse pues es imposible. La película inicia con una imagen de un top shot, que además está muy curioso porque pues ves a un par de militares así como formaditos y luego pasan un pelotón avanzando. Alguien se separa de ellos y le dispara al que está hasta adelante. Después nos enteramos que ese es el personaje de Ray Liotta y por lo cual había sido encarcelado y ya se había escapado 2 veces antes de prisión. Él se supone que es fuerzas especiales, es todo un Rambo y se comporta como un Rambo a lo largo de la película, luchando contra esta suerte de injusticia que se está viviendo. Entonces al principio se lo llevan a la prisión en un monorriel, llega a unas instalaciones que sí se ven futuristas, no se ven prácticas, pero al menos se ven futuristas, ¿no? Son como una especie de torres y el responsable, el gerente, el administrador de la prisión les habla a través de un holograma, ni siquiera de manera presencial, y hay aparatos y dispositivos donde los están escuchando en todo momento, etcétera, etcétera, y donde se está ejerciendo una terrible violencia. Y parece que algo peor todavía que esa prisión es que a los más peligrosos los terminan desterrando a una extensión de la prisión que es una isla, que es la isla de Absalom, donde los dejan a su suerte, como en Escape de Nueva York, como en Escape from New York de John Carpenter, exactamente el mismo, en vez de que sea la isla de Manhattan, aquí es la isla de Absalom, es una isla que se ve que alguna vez habrá sido algún lugar turístico, porque pues, se quedan como lo que queda de casas y albercas y demás, y la población de reos se han dividido en dos grupos, los outsiders, que son los salvajes, y el otro grupo, donde Lance Henriksen es el líder, pues son los que son autosustentables y están junto a un río y crearon toda esta serie de mecanismos para el agua y cultivan y tratan de tener una sociedad autosustentable. Que no está mal, o sea, ese tipo de propuestas pues me parece que no están mal. Y este hombre que tiene problemas con la autoridad y que sabemos que asesinó a su superior, eso ya lo sabemos mucho más adelante en la película, porque le habían obligado a matar civiles. Y porque le habían obligado a matar. O sea, era algo que no iba a cumplir y por eso termina acabando con este individuo. Pues lo único que quiere es escapar. No le interesa estar en ninguno de los dos grupos que están en contra. Los outsiders, que son también muy al estilo de las películas de Mad Max, como salvajes, se comportan de manera tribal, contra pues los más civilizados que están de este lado y el pleito que traen. Al final tendrá que pues utilizar sus conocimientos y las trampas que hace, destruir a pesar de lo que los otros hubieran querido, como saben que van a ser atacados y los superan 9-1 los otros, bueno, pues los dejan que entren a su comunidad, pero tratando de matar al mayor número de personas con todas las trampas que él puso por allí. El administrador de la prisión, que los está supervisando vía satelital y demás, termina llegando en helicóptero para acabar con él y llega a hacer lo opuesto, ¿no? El personaje.
Película de acción, o sea, como película de acción sí funciona.
Sí,
o...
yo creo que sí, la película se termina definiendo. Porque el director es Martin Campbell.
Eso es lo que iba a decir. Sí. El problema, o sea, Martin Campbell para mí sí es un reloj descompuesto.
Sí, lo es, o sea, lo es.
Dos veces te da bien la hora, ¿no? Entonces un día te dirige Casino Royale, pero otro día te dirige Green Lantern, pero otro día te dirige GoldenEye, ¿no? Pero otro día te dirige El Zorro.
Las mejores dos películas de esos dos, de Pierce Brosnan y de Daniel Craig como Bond, las dirige este hombre. ¿Sí? Y sí, da solamente dos veces bien la hora, pero cuando la da, te la da, sí.
Te la da, sí, súper bien.
Sí, este no es el caso, sí, pero este yo sabía no que había un detalle caso, por ahí que creo que no has de recordar. Que Ernie Hudson es uno de los personajes aquí de la película. Es el encargado de seguridad de los de Lance Henriksen, ¿no? Y la película está producida por Gaylan Hurd, que era la productora de James Cameron. Entonces sí hay una serie de producciones allí interesantes. O sea, me parece que como propuesta sí estaba bien encaminada la película. Tiene mucho humor negro, ¿no? Es común además que en películas de este tipo, en muchas películas de ciencia ficción, hasta en Star Trek sucede, las arenas, ¿no? Donde quieren, hacia al estilo de los gladiadores, que se enfrenten las personas a muerte. Pues este es tan bueno que acaba con el primero que le ponen enfrente de un solo movimiento. O sea, sí tiene estas partes interesantes. Ver un Ray Liotta pues, joven y fresco, pues sí, por supuesto que es interesante en sus mejores momentos.
Ojalá le haya alcanzado para comprarse su casa con alberca.
Y ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, ya ves que aparece con doble personaje en esta película que se me olvida cómo de Saints of Newark, la precuela de Los Sopranos.
Así es. Bueno, pues con eso entonces ya nos vamos, nada más algunos comentarios aquí que nos quedaron. Red Sonja es personaje de Conan el Bárbaro, efectivamente Oscar Sánchez. Néstor Montes nos dice que yo como hasta el último arrocito por culpa de Silent Green.
Sí, eso claro. Está muy bien. A ver, espérame, después de ver Silent Green vas a apreciar cuando te vayas a lavar las manos, cuando te vayas a bañar y cuando te sientes a la mesa.
Por eso nuestros papás nos la pusieron, ¿no? Estoy sospechando que por ahí iba el asunto y no... Yo no, o sea, los chícharos los sigo dejando ahí, lo siento mucho. Si el día de mañana hace falta comida, pues ya veremos, pero bueno. Dice Crisis 85, es sorprendente ver a Ray Liotta como actor de acción en esta película, no se ve tan mal, pero Snake Plissken es Snake Plissken.
Absolutamente, absolutamente correcto, sí, no hay comparación, no hay comparación.
Bueno, pues me parece muy bien. ¿Esa está disponible en algún lado? No, ¿verdad?
No está, está como desaparecida.
Pues es que sí es de las... O sea, no sé, me suena que no es de las...
Ahora, pertenece también a este subgénero de películas de prisión. O sea, es, ajá, sí, es Alcatraz, es Fuga de Alcatraz, es Escape de Nueva York, es tantas otras. Hasta Sylvester Stallone tenía una por allí.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Pues entonces ahí está. Así es el 2022. Según el cine de hace 20 años y de hace 50 años.
De hace 30 y de hace 50.
De hace 50. Híjole. Pues muy bien. Todavía hay comida en el refri, tal vez, pero bueno, no, todo lo demás igual sí está so far. Para oye, pensarse.
Y ideas progresistas como la de la eutanasia, ¿no?
Sí, sí. Aunque insisto, dentro de la teoría malthusiana, pues es. Era parte de. O sea, el asunto es que fuéramos menos a como diera
sea
lugar.
Como sea.
Ajá.
Sea como sea.
Por eso es tan criticada y a mí también, o sea, sí. Sí me parece que sí era una cosa súper peligrosa en ese sentido, ¿no? Porque insisto, además, o sea, era echarle la culpa a algo que no era la razón por la cual no estaban alcanzando los recursos. O sea, bueno, más bien es que no estuvieran alcanzando, es que el sistema... No
sé, es la distribución.
No, es la distribución. Y entonces te vienen con esta historia que básicamente es una historia de horror. No, es que somos muchos y no va a alcanzar la comida y el agua. Bueno, lo del agua a lo mejor sí tenían razón, ¿no? Pero... Vamos, o sea, en general sí era un asunto como de asustarte y pensar en otras cosas, cuando en realidad pues era otra la razón, ¿no? Entonces por eso digo que ya viéndola a la distancia...
Yo la súper recomiendo, o sea...
Yo también la súper recomiendo, pues, pero ya la ves desde este lado y pues sí como que dices, bueno, a lo mejor por ahí... Bueno, a mí me quedó muy claro que por ahí va el asunto, ¿no?
Está en Amazon a la renta y está en Apple TV Plus a la renta.
Muy bien. Y es un clásico, obviamente, y digo, lo ha parodiado Los Simpson y lo ha parodiado, pues, no sé cuántos más. Obviamente es un clásico y sí, es una película que se tiene que ver. Si no lo han hecho, véanla. Interesante que se la pusiste a tu hijo de 11 años y le pasó por aquí.
Sí, caray. No, y además que pues es que entonces si no hay comida, pues entonces los han de estar utilizando para eso. Y ups.
Pero pues no le creo mayor tema, ¿no? Yo me acuerdo
No se va a comer hasta el último arrocito como Nesco.
Exacto.
O sea, me queda claro que no se va a comer hasta el último arrocito.
Yo estoy que seguro que esa noche no dormí bien, o sea, al menos, ¿no? Entonces.
Muchas noches,
sí, pensando en madre. Te digo, o sea, entre Robocop, esta, ya no me acuerdo cuál otra dije el otro día. Sí, yo era un niño muy traumado, pero bueno, pues ahí está, y pues con eso nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Futuros Distópicos y Mala Onda. Bueno, pues les recordamos que tenemos ahí el superchat, y en el caso de Filmsteria, que yo creo que Cinemanet ya debería de hacer lo mismo, para los que nos escuchan en Spotify y en iTunes, pues y quieren cooperar con estos viejitos para su jubilación, pues tenemos ahí la cuenta en PayPal, es paypal.me/filmsteria, y yo espero que próximamente Cinemanet ya también saque la suya,
okay.
para el abono, para el retiro.
Claro, por lo pronto sí tenemos Super Chat, eso sí se puede.
Tenemos Super Chat, aunque pues ya lo mencioné demasiado tarde, a ver si en 12 minutos entra algún Super Chat. Pero si no, pues ya con más calma pueden entrar en el caso de Filmsteria y ya yo me voy a encargar de que la semana que entra ya esté el de Cinemanet y entonces pues
venga,
decidan en dónde cooperar. Entonces, excelente. Bueno, pues ahí está. Nitzia Morgado nos dice, Morgado, no sé. Me encantan, ya los extrañaba. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que este programa en vivo sale un jueves sí, un jueves no. Y en audio sale el siguiente martes en Spotify y en iTunes, para que, bueno, pues también si lo quieren checar ahí. Estamos en los feeds de Cinemanet y de Filmsteria en YouTube y también en las redes de Charlie del Río. Entonces, bueno, pues ahí es donde nos pueden encontrar. Recomiéndenos, si no nos pueden apoyar con un superchat, no se preocupen, pero sí pónganos manita arriba en los videos. Si nos están escuchando en audio y pueden comentar, eso nos ayuda muchísimo, y bueno, pues sí, recomiéndanos con otros, con sus viejitos, con el abuelo, díganle.
O con los niños que no coman, ya tienen una película que recomendar.
También, exactamente. Bueno, pues muy bien. Entonces creo que con eso ya nos vamos. Charlie, sí. ¿Dónde Oscar, te encontramos?
Oscar Sánchez sí. Dice, wow, una hora lo lograron, ¿sí?
Sí, sí.
Gracias a que Escape de Absalom, pues no es particularmente buena, pero, es, está ubicada en el 2022.
La verdad era un pretextazo, de lo que queríamos hablar era de Soylent Green, y pues ya para la siguiente, la verdad es que como es usual, no tengo la menor idea de qué vamos a hablar, pero algo se nos ocurrirá. Entonces, bueno, Charlie del Río, ¿dónde te pueden encontrar?
@ Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series en Facebook y también en @ Cinemanet.
Muy bien, a nosotros nos pueden encontrar en Filmsteria, @ Filmsteria en todos lados, aquí en el canal de YouTube Cine Filmsteria, y yo soy El Salón Rojo. Les agradezco mucho habernos acompañado y nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta luego. Bye.
Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.